En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis y tertulia en el que hoy contamos con Sara Herrero, vicedecana de Ordenación Docente y Gestión Académica de EAE Business School. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Muy contenta de estar de nuevo aquí.
Yo también, te vendes cara, pero aprecio cada una de tus intervenciones. Y al otro lado del teléfono, en esta ocasión, rompiendo la costumbre, Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y bienvenida a Sara de nuevo.
Ah, muchísimas gracias, Pablo. Qué bien que estés tú, aunque sea al otro lado del teléfono.
Oye, Sara, sí. Ayer cuando veía la noticia que me tocaba en directo en Pulso Geopolítico, precisamente hablando sobre las circunstancias geopolíticas de todo el Golfo, etcétera, cuando veía esa noticia de la salida de los Emiratos, me planteaba, pensaba, digo, esto es la muerte de del cártel, esto es una herida importante, porque la salida de Emiratos Árabes muestra, por un lado, que la situación desborda a la OPEP, pero por otro, una nueva realidad, ¿o qué?
Bueno, en tu programa de Pulso Geopolítico, que ya sabes que escucho con frecuencia, y es un tema que bueno, que habéis comentado repetidamente. Claro que es un golpe y un golpe importante para la OPEP. Emiratos supone un 12% del total de la producción de petróleo de este cártel y bueno, las reglas del juego están cambiando a todas horas y en todo momento. De hecho, de programa en programa pienso, Dios mío, la próxima vez que me encuentre con Rafa, ¿cómo estará el mundo? Y por supuesto que sí, es un golpe duro contra la OPEP, el peso de Emiratos es importantísimo. Y bueno, Trump parece que en ese sentido también va consiguiendo, porque tiene una cruzada con la OPEP desde los años 80. Recordaba el otro día que es el libro aquel que escribió, El arte de la negociación, donde ya se metía con la OPEP y quería acabar con ella. Y bueno, sí, un redimensionamiento sin duda de este cártel, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, Pablo? ¿A ti te ha parecido una cuestión existencial casi para la organización?
Sí, bueno, a ver, sobre todo lo que ha añadido Sara, yo creo que habría que incluir el cuestionamiento de Arabia Saudí como líder de la OPEP. Es decir, si ahora se forma una segunda organización paralela o Emiratos Árabes Unidos decide aumentar su producción, ¿cuántos países le van a seguir? ¿Van a surgir dos OPEPs? A nivel de liderazgo regional, Arabia Saudí siempre cuenta con el apoyo de Estados Unidos. ¿A quién va a apoyar Estados Unidos en caso de que se formen dos cárteles? Bueno, el escenario se complica, pero puede ser beneficioso para la economía española si se incrementa la producción de petróleo, porque claro, a mayor oferta, pues más moderación del precio, si es que llega el petróleo, claro. Bueno, vamos a ver, porque es una decisión que modifica el tablero totalmente y que desde luego le da una ventaja estratégica a Trump. Yo no sé si buscada, provocada o encontrada, pero sí coincido con Sara en que le da una ventaja estratégica sobre la zona a Trump, que hasta ahora no tenía en el enfangamiento de la guerra de Irán.
La situación para los bloques económicos, para los países, pues se complica, unos tienen más margen, otros menos, pues el propio Estados Unidos, más allá de que sufran sus ciudadanos el problema de la inflación, como prácticamente todos, pues al final es un gran productor de petróleo, tiene petróleo, etcétera. Pero aquí en la Unión Europea, pues somos dependientes de una cultura todavía petróleo dependiente, como digo, y el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ya hablaba de escenario de estanflación. ¿Tan grave podría ser, Sara?
Pues la verdad que llevo semanas reflexionando sobre esto y leyendo mucho sobre qué están diciendo los economistas, qué es lo que va a pasar, y parece que todo huele a esta inflación. Y mucho me temo que nos vamos a un modelo japonés, donde tampoco la bajada de tipos nos va a hacer crecer lo suficiente como para reactivar la economía, ¿no?
Esa aterradora L que se prolongó durante décadas, que se ha prolongado durante décadas en Japón.
Así es, el comisario hablaba de una bajada de entre 0,6 y 0,4 puntos porcentuales, a diferencia de otros economistas nacionales. Y bueno, pues sí, no, nos preocupa una situación de estancamiento con altos niveles de inflación y mucho más en un mercado laboral con sueldos medios tan bajos como el español, a mí me tiene muy preocupada. Porque de momento parece, no sé si tenéis la sensación, que estamos en España como en una especie de burbuja. O sea, todos mal que bien estamos empleados o la tasa de desempleo es relativamente baja frente a otras épocas. Y bueno, también el COVID nos ha cambiado un poco la mentalidad, entonces como parece que estamos tirando la bola para adelante, pero la bola me parece que se va a caer al precipicio. Soy poco optimista respecto a los próximos años.
A mí es que la cuestión de los sueldos que has mencionado me parece clave, ¿no? Que nuestra economía puede tirar en las variables macro, pero luego la realidad de los ciudadanos es mucho más grave de lo que plantean las grandes cifras.
La verdad que sí, la verdad que atenta bastante al sentido común. No sé qué está pasando porque ya un tomate vale 2,5 euros, un aguacate vale 3 y en fin, estamos en una especie de espiral con un empobrecimiento clarísimo de la sociedad media y media alta, lo que antes consideramos española, ¿no?
Pablo, ¿cómo lo ves?
A ver, yo coincido con Sara, desde luego en el empobrecimiento, ese es un tema que hemos hablado muchas veces, la latinoamericanización de la economía española, con gente que se va enriqueciendo. Veíamos el otro día que las grandes fortunas han incrementado un 14%, una masa de gente empobrecida con más de 2 millones de personas cobrando el ingreso mínimo vital y una clase media en desaparición. Ahora, también tengo que decir que soy más optimista que Sara en este caso, porque recuerdo en febrero...
Hoy te ganamos los negativos, hoy te ganamos los pesimistas.
Sí, ya lo sé, pero Rafa, tú siempre eres negativo, o sea que eso tampoco es noticia, la noticia es que Sara sea negativa. Bueno, no, decía, en febrero de 2022, cuando se inició la guerra de Ucrania, también se habló mucho de esta inflación, se habló mucho de problemas de suministro global, etcétera, etcétera. Y al final la situación, desde luego, se deterioró la economía, pero no se cayó en esta inflación. Yo pienso que esta guerra de Irán, que desde luego dicen si se prolonga, es que yo creo que ya cada vez hay menos probabilidades de que no se prolongue, va a deteriorar más la economía, una economía ya dañada del COVID-2020, dañada guerra de Ucrania 2022 y ahora 2026, o sea, quiere decir en un lustro, tres shocks. Entonces, bueno, evidentemente se va a dañar. De ahí a esta inflación, yo sinceramente, en ese sentido soy optimista. Yo creo que no va a desaparecer el crecimiento, se va a moderar, pero no va a desaparecer.
Bueno, veremos. En cualquier caso, tenemos eso, merma también en nuestro país del PIB, con una inflación, lo hemos visto hoy, creciendo algo menos, pero creciendo por encima de un 3%, que no podemos decir que sea una inflación ideal.
Sobre todo con el acumulado, Rafa.
Claro,
porque dices, bueno, el 3% vale, pero es que ¿cuántos años llevamos de crecimiento de precios?
Y si lo cruzas con los salarios, se demuestra ese empobrecimiento que tú decías, cuando sabemos que más allá de las legislaciones y más allá de todo, analizando nóminas, tú sabes que hay vericuetos y herramientas para no subir vinculado al IPC y has tenido un IPC acumulado del 20%+ y los salarios realmente en muchos casos no crecen. Entonces es complicado.
Inflación y polarización, yo creo que además es una espiral muy muy peligrosa en la que estamos inmersos. O sea, estamos en un escenario de crecimiento de precios y de polarización, empobrecimiento, inflación, polarización. Y yo animo a todo el mundo a que lea un poquito lo que pasó en la Europa de entreguerras. Yo sé que los economistas pues, lo hemos estudiado muchas veces, pero yo creo que habría que hacer verdadera pedagogía de la importancia de la inflación en la economía y en la política de las naciones, porque cuando la gente tiene verdaderos problemas económicos, las cosas desde el punto de vista de democráticas y del Estado de Derecho se pueden poner muy feas.
Ahí tienes el caldo de cultivo que opuso a Hitler, esa República de Weimar, con aquellas espirales inflacionistas gigantescas que dio lugar a que hubiera un líder populista, que dio lugar a lo que todos sabemos que se generó después.
Totalmente. Primero Alemania, pero antes Austria, ¿no? Recordábamos fuera de micrófono Rafa y yo sobre este libro maravilloso de Stefan Zweig, del Mundo de Ayer, donde comenta toda esa época de hiperinflación que vivió en Austria previo a la inflación alemana, ¿no? Y que fue tremenda.
Es un aviso a navegantes, Pablo, al final. Mira, hablabas tú de 2 millones de personas cobrando el ingreso mínimo vital y ayer salía la EPA y 850.000 familias, 850.000 hogares con todos sus miembros en el paro. O sea, la cosa es...
Sí, no, no, la situación es realmente negativa a nivel de empleo, a nivel de salarios, a nivel de de muchas cuestiones. Es decir, porque además, también lo hemos comentado muchas veces, ahí tienes que incluir la gente que está con contratos fijos, discontinuos,
trabajadores pobres, por entendernos.
Que son en torno a 900.000 personas. Salía el otro día un dato que es realmente estremecedor, que es que en los últimos 10 años, creo que era el periodo, solamente han incrementado su nivel de renta real los mayores de 65 años, mientras que los menores de 35 han perdido un 17% de poder adquisitivo real. Entonces, claro, dices, bueno, no solo es que cada vez no subas tu sueldo, que sería, es decir, las carreras profesionales siempre han sido, tú empiezas a trabajar, vas ganando cada vez más, ganas poder adquisitivo.
Eso
no,
sí
no.
Que es el mundo de ayer.
Es que ahora pierdes un 17% trabajando. Entonces, claro, tremendo. Dejas de trabajar, ganas poder adquisitivo, sigues trabajando, pierdes poder adquisitivo. Es absurdo.
Sí, totalmente. Y la falta de diagnóstico, Rafa, en España es importante. También me acordaba, escuchando lo que ha dicho Carlos Cuerpo respecto a la bajada de la previsión del crecimiento en España, el debate aquel de Solves y Pizarro, donde Solves no quería ver que lo que se venía encima, decía que ahí no pasaba nada, el pobre Pizarro, que le dieron hasta el carnet de identidad.
Pero era un técnico y sabía.
Pero decía que sí, que señores, que se viene una muy grande, y el otro dijo que no, y bueno, y ganaron luego las elecciones.
Qué tremendo. Por cierto, ha puesto sobre la mesa jubilados, Pablo, y no quiero hablar exactamente de las jubilaciones, que sabemos que hay unos problemas de gasto mensual, de déficit acumulado, estructural, pero veía esta mañana una noticia de un estudio muy interesante de Fedea, por lo menos por lo que plantea, es curioso, ¿no? Uh-huh. El estudio se llama Envejecimiento y momento de las transferencias intergeneracionales, y nos viene a decir que hace 50 años, o sea, es decir, poco más o menos cuando nacía yo, la herencia se recibía en torno a los 30 años, y que ahora se recibe a los 50. Y claro, eso tiene un montón de condicionantes y de consecuencias para la realidad vital de los ciudadanos.
Sociales, económicas, familiares. Sí, es muy interesante, claro. Ya las mujeres en España, creo que vamos por los 85 años y pico de media, los hombres en 83, una cosa así. Entonces, claro, lógicamente, si los padres mueren más tarde, pues los hijos reciben esa pasta más tarde, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que las donaciones en España se han disparado. Es decir, ya no se está esperando tanto al fallecimiento de los padres, sino que los padres, viendo la situación de los hijos durante la vida, pues dicen, bueno, mejor que lo disfruten mis hijos mientras están bien de salud y son jóvenes para disfrutar de este dinero. Y bueno, en comunidades como la nuestra, la Comunidad de Madrid, que está tan es prácticamente inexistente el impuesto, pues están multiplicando.
Claro, pero esto que dices, que es verdad, oculta una realidad compleja, y es que este fenómeno afecta especialmente a los que menos tienen. Porque el que puede hacer una donación en vida es el que tiene algo que donar.
Absolutamente.
Es el que tiene formación, es el que tiene información. Entonces, al final, los que tienen menos nivel educativo, los que tienen menos patrimonio, los que tienen solo su vivienda en la que viven los ancianos, pues probablemente no la pueden donar en vida al joven. Lo pueden donar para evitar impuestos, pero a efectos reales no la pueden donar. Al final, se produce todo un fenómeno muy complicado de gestionar, Pablo.
Pues sí, la verdad es que es muy complicado, porque además decía Sara que es casi inexistente el tributo en Madrid. Bueno, vamos a ver, es casi inexistente si tú tienes recursos, pero con los precios de la vivienda, la dificultad de acceso a la vivienda, la falta de ahorro de los jóvenes, si un joven tiene que pagar los tributos correspondientes a la herencia del piso de sus abuelos, se ven serias dificultades.
Sí. Me refería sobre todo pensando no en la donación de vivienda, que luego está muy grabada, porque luego, claro, pagas al ayuntamiento con el impuesto de plusvalía y pagas a la comunidad correspondiente, en el caso nuestro, la Comunidad de Madrid. Me refería más a la donación de dinero en metálico, que es la opción más...
Ya, pero...
Pero tienes, no, no, tienes toda la razón.
El gran problema de los jóvenes es la vivienda.
Así es.
Es decir, entonces... Claro, tú tienes la vivienda de tus padres, donde podrías irte a vivir heredándola después de haber estado de alquiler, y resulta que tienes que asumir unas cargas fiscales como tú bien has dicho, es que pagas a tres administraciones públicas.
No, no, no. La donación de vivienda está totalmente desincentivada desde el punto de vista fiscal. O sea, yo me refiero
y
más.
Y sin embargo, no pueden acceder a vivienda los jóvenes. Entonces, claro, es un sinsentido. Y todavía si lo heredaras con 30 años, bueno, pues yo qué sé, pides un crédito, etcétera, etcétera. Pero claro, con 50 años. Es que es imposible.
Ya te pilla tarde.
Yo creo que es un
ya has tomado las decisiones fundamentales de tu vida, desde luego. Y le hemos dado la vuelta al jamón, como dice la gente, ¿no?
Exacto, exacto, exacto. Es un sistema, yo creo, absolutamente perverso, que desde luego habría que darle una vuelta, creo yo.
El exceso de gravámenes, quiero decir, grabar lo mismo varias veces, es otra cuestión, otro melón que habría
sí,
que abrir.
Y de administraciones, Rafa, claro, y de administraciones.
O sea, no, es que desde luego el tema inmobiliario recibe a dos manos todas las instituciones públicas, ¿no?
Claro, discutíamos el otro día, comentábamos en la redacción, claro, al final es que los propios ayuntamientos, por mucho que se quejen, tampoco les interesa liberalizar suelo, crear suelo, como fabricar suelo, como se suele decir, porque al final, cuanto más caro sea, los impuestos que vas a ir recibiendo, más recibes. Por un lado van a decir ante sus electores, no, estamos haciendo cosas para que haya vivienda pública barata, para que la vivienda sea asequible, para que baje de precio, pero en el fondo les viene muy bien que esté cara.
Así es.
Es sí. Tremendo. Para terminar, nos quedan un par de minutos. Bancos centrales, aunque ya lo hemos hablado, tiene un poco margen, ¿no? Pero la FED termina reunión hoy. Dos días, ya saben, de tipos de interés. No parece que vaya a haber movimiento, pero es una reunión curiosa. Última de Jerome Powell como presidente. Sara.
Sí, la verdad que poco que decir, ¿no? Está la cosa un poquito en general. Casi los bancos centrales un poquito parada.
De esencia, de qué va a pasar con la Fed, de esa presión de la Casa Blanca, de qué Fed vamos a ver cuando ya no esté Powell, porque
Trump hará una fiesta, supongo, porque con la manía que ha tenido este pobre señor y todo el acoso que ha recibido al respecto, pues estará encantado.
Y qué digno él defendiéndose.
Completamente, completamente.
Y qué firme. Yo creo que es el único que ha salido bien parado plantándole cara a Trump y le ha dado igual las demandas, le ha dicho de aquí no me mueve nadie, tengo la legitimidad y me enfrento a ti.
Sí, desde luego.
Parece. Rafa, es un raro aviso hoy en día en política una persona con integridad y principios, es decir, pero no en Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿eh? Es decir, bueno.
Total.
Sí, la verdad que da gusto escucharle.
Nombrado por Donald Trump, no lo olvidemos, pero fiel a ese mandato de independencia que se le presume a la Reserva Federal, y cuando no le daban oportunidades de defenderse, publicaba sus vídeos en la página de la Reserva Federal y vídeos que tenían un eco de 70 y tantos millones de visualizaciones, porque era un señor independiente defendiendo una institución centenaria de Estados Unidos y que es básica, ¿no?
Con mucha transparencia, además.
Que señor Escrivá.
Bueno, hay comparaciones que son odiosas, Pablo. Has tenido ahí un poco de mala baba.
Sí, un poquito.
Sí. Este Kevin Warsh, a ver, parece que en principio, pues la transparencia que ha caracterizado a Powell, por lo menos en transmitir y en comentar cuál iba a ser su política, pues no, él no va mucho por esa línea.
Permíteme emular a Pablo ahora que tenga yo la mala baba, va a ser la voz de su amo. ¿Os acordáis de los discos aquellos?
Va a ser otro Escriba, Escriba americano.
No va a haber ningún problema. Sara, Pablo, os agradezco mucho estos minutos, los he disfrutado, os mando un abrazo y hasta la próxima.
Igualmente.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto, Pablo.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Sigue a media sesión, Radio Intereconomía.